Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de esta mañana, muy muy buenos días de las 12 de esta mañana, así que les damos la bienvenida, muy buenos días en este 14 de julio. Ya estamos aquí, una mañana más en su casa, en Onda Cero, Zona Media, así que ya lo saben, 94.4 si nos escuchan desde Tafalla y desde su comarca, o bien 101.1 si lo hacen desde Peralta. Y además recuerden que pueden encontrarnos también en la red www.ondacerozonamedia.com. Es jueves 14 de julio y hemos llegado ya a la mitad de mes y casi sin darnos cuenta también hemos alcanzado ya ese final de la fiesta de San Fermín. Cientos de medios están hoy acreditados para cubrir ese pobre de mí que se oirá en algo menos de 12 horas. Y es que si el chupinazo es el momento más esperado por miles de personas durante todo un año, el pobre de mí es tal vez el que nadie quiere oír. Ya lo decía el Tuli, el encargado de prender la mecha el día 6, lo decía ese día, que para él este día es el más triste del año. Bueno, 365 días quedan para volver a vestirnos de rojo y blanco en Pamplona, pero aún quedan unas horas por delante para agotar esos recursos, para despedir a San Fermín como se merece y también disfrutar, por supuesto, del final de la fiesta, porque siguen las actividades preparadas para hoy y son muchas y variadas. Y además, luego ya llega el fin de semana, que es, bueno, pues tiempo, ¿no?, para descansar el cuerpo de esos horarios que hemos tergiversado un poco, de también de todos esos excesos y de un ritmo del que pues, muchos no necesitan recuperarse. Pero bueno, si se han quedado con ganas de fiesta, no se preocupen porque opciones hay y muchas. Se lo comentábamos ayer, este viernes, mañana empezarán las fiestas de San Miguel en Cadreita. Pero también el domingo se va a celebrar el Día Grande de los Auroros en Cascante y también ese día 17, Miranda de Arga, acoge el Día Rural. Bueno, mañana además hablaremos con el alcalde de esta localidad de Miranda de Arga para que nos dé todos los detalles, ¿no?, para saber cómo se ha organizado ese día, qué es lo que nos espera y que todos aquellos que quieran ir sepan que se van a encontrar, ¿no?, en Miranda. Así que bueno, ya lo ven, variado el fin de semana que nos espera, pero hay más y se lo contaremos con detalle en nuestra agenda cultural, porque como nos vamos acercando al fin de semana, pues van saliendo, ¿no?, todas esas actividades que se organizan para sábado y domingo. Y bueno, antes de centrarnos en lo que nos espera en este programa, tenemos que volver a Pamplona, porque como bien decíamos y también lo hemos hecho durante toda esta semana de fiesta, hoy es último día y esta mañana se ha corrido el último encierro de 2016. Bueno, 2 minutos, 20 segundos lo que ha durado. Y no ha habido que lamentar heridos por asta de toro, afortunadamente, pero sí se han atendido a 10 mozos por diferentes traumatismos. Momento complicado, además, a la entrada de la plaza cuando dos toros se han tropezado y se ha formado un pequeño montón justo a la entrada. Se ha podido haber más peligro, ¿no? Ha podido haber más peligro, crearse más momentos dramáticos y de tensión, pero bueno, no ha sido así, afortunadamente, y la manada se ha vuelto a reunir y ya han entrado los hermanos después en el toril, ¿no? Los 6 toros acompañados con los cabestros. Así que bueno, los Miura una vez más han demostrado su rapidez y también su nobleza. Y bueno, también tenemos que hablar una vez más, señores, yo ya no sé cómo decírselo, no hay día que no hayamos dado este tipo de noticias, muy lamentablemente, y pues bueno, no hubo caso de violación en Pamplona. Esta vez la policía ha detenido al supuesto autor, que sería un joven de 20 años, que habría abusado de una menor, supuestamente, de una chica de Vitoria, que estaba en Pamplona disfrutando de los Sanfermines. Les daremos además más detalles después en nuestro informativo, pero insistimos, un día más, es que es muy lamentable que tengamos que nombrar esto, así que bueno, que ni una violación ni ningún delito sexual debe quedar impune. Bueno, y cambiamos también de asunto, ¿eh? Nos centramos ahora en Osasuna, porque ayer el club anunciaba que se suma al equipo el delantero Noah Marong. Bueno, lo hace en principio para una temporada y llega a la plantilla de los Osasuna Promesas. Marong jugó la pasada temporada en el Elche. Y bueno, ya que estamos hablando de deporte, seguimos haciéndolo y nos acordamos hoy de Irujo, ¿eh? Que además ayer anunciaba que deja temporalmente la pelota porque sufre una afección cardíaca, lo que hace incompatible que pueda competir al máximo nivel. Dice además el pelotari que tampoco se pone plazos y que seguirá haciéndose pruebas, así que bueno, pues desde aquí toda la suerte del mundo y todo el ánimo. También ayer nos íbamos a la cama sabiendo que Resines, Antonio Resines, dimite de la presidencia de la Academia de Cine y también lo ha hecho el vicepresidente de este organismo y ambos dicen que es una decisión irrevocable porque no estaban de acuerdo con muchas decisiones que se han tomado en la Junta. Y ya nosotros, volviendo a nuestra zona media, vamos a detallar cómo va a ser nuestro programa de hoy porque viene lleno de noticias que no pueden perderse. Enseguida les vamos a contar la previsión meteorológica que parece que ya nos vamos acercando, ¿no?, al verano después de estos días de temperaturas bastante más bajas a las que estábamos acostumbrados en esta época del año. Y bueno, después, por supuesto, tendremos un nuevo capítulo de efemérides y conoceremos la noticia del día. Hoy lo vamos a hacer con dos temas, además. Eso será en esta primera media hora, 20 minutos quedan todavía hasta alcanzar la una de la tarde y después a partir, como bien decimos, de la una, ya lo saben, toda la información local y comarcal. También les vamos a dar una serie de avisos y cultura, como les informábamos al principio, que como bien comentábamos, ¿no?, ya nos vamos acercando al fin de semana y se nota esas actividades organizadas para estos días. Y después tenemos que hacer dos paradas, la primera en Marcilla. Hasta allí, hasta esta localidad, nos vamos a acercar para hablar con Iñaki Fernández, que es uno de los 5 emprendedores de la empresa Navardrón. Ellos se han lanzado a crear una empresa con drones, así que les vamos a conocer a partir de la una y media. Y después, como cada jueves, tendremos un nuevo capítulo agrario con nuestro técnico de Intia, con JJ Rodríguez, que no falta. Así que con él vamos a seguir aprendiendo todos los trucos agrícolas para mejorar nuestros campos. Todo esto se lo vamos a contar en unos minutos, así que cogemos fuerzas ahora para empezar. Y antes ya de meternos en todo este tema, vamos a hacer un breve parón, muy breve. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y nosotros volvemos enseguida.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Descubre todo lo que no sabes de las mejores películas con Sergio Fernández, el Moraguillo y Arturo González Campos.
¡Que empieza el Cinexin de la parroquia!
Yo creo que esto es lo más cañero que traemos hasta la época.
¡Kill Bill!
¡Kill Bill de Tarantino!
¡Y traemos un clásico! ¡Buah!
John Sturges es un pedazo de director.
A ver,
Los Siete Magníficos.
Los Siete Magníficos y La Gran Evasión.
Es una peli de culto.
Claro. Claro. Hoy en el Cinexin de la parroquia, el Gran Lebowski.
Oye, que estamos en la parroquia.
Y si te atreves a convertirte en parroquiano con nosotros, pues te estamos esperando a las dos
en la parroquia.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Algo más de la 1:20 de esta mañana y es tiempo ya de conocer la previsión meteorológica.
Olague, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina el tiempo.
Bueno, pues hoy jueves 14 de julio nos hemos despertado con la mañana bastante fresquita en nuestra zona media. No se esperan lluvias para la jornada de hoy, pero tampoco esperen altas temperaturas, porque en Tafalla el termómetro va a llegar a los 21 grados de máxima y a los 12 de mínima, mientras que en Peralta alcanzaremos los 13 en las horas más frías y los 24 grados de máxima. Y ya para mañana viernes, acercándonos al fin de semana, tampoco parece que vaya a llover, porque la probabilidad de precipitaciones es del 0% en nuestra zona media. Y en cuanto a las temperaturas, parece que van mejorando y aumentan ligeramente. 11 grados de mínima tendremos en la ciudad de Cidacos y 12 en Peralta. Y en cuanto a las máximas, el mercurio llegará a los 28 en esta localidad y a los 26 en Peralta.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
Tiempo ya para conocer un día más nuestras efemérides de este 14 de julio, y comenzamos visitando a nuestros vecinos franceses. Y es que tal día como hoy, en 1789, el pueblo de París tomaba la prisión fortaleza de la Bastilla y comenzaba así la Revolución Francesa. Bueno, un conflicto que, como saben, marcaba ese fin de la época autoritaria y ponía fin al absolutismo. La Revolución marcaba el comienzo de la Edad Contemporánea y sentaba las bases de la democracia moderna. Y a raíz de esto, años después, pero también este día, el 14 de julio en 1793, y viviendo todavía un momento algo convulso, bastante, bastante convulso, se asesinaba entonces al revolucionario francés Jean-Paul Marat. Y ya en 1880, 91 años después de la toma de la Bastilla, ese 14 de julio el gobierno republicano francés declaraba como fiesta nacional el día de hoy y se convertía la marcha a la Marsellesa en himno nacional. Así que día grande para los franceses el de hoy. Y avanzando en la línea del tiempo, hablamos ahora del mundo artístico, porque tal día como hoy, en 1862, nacía el pintor austriaco Gustav Klimt. Lo recordarán sobre todo por su obra más conocida, ¿eh? Nos referimos a El beso. Si no les suena este pintor por el nombre, yo estoy segura de que si buscan esa obra van a conocerlo. Y es que antes de crear ese cuadro, su carrera además estaba de capa caída, así que bueno, Klimt, que es uno de los miembros más importantes del simbolismo, también fue clave en ese movimiento del arte nuevo, así que bueno, tenemos aquí otro revolucionario de su tiempo. Y en Estados Unidos se habla hoy de Billy el Niño, uno de los pistoleros más llamativos, podríamos decir, porque fue leyenda además. Tal día como hoy, en 1881, se le daba muerte después de que, habiéndose convertido en forajido, se le buscara por todo el país durante mucho tiempo. Su vida, como bien decimos, se ha convertido en una leyenda y misterio, porque aunque se diga que la fecha de hoy es el día de su muerte, también hay quien dice que siguió vivo unos cuantos años más. Y nos pasamos al siglo XX, porque en 1954 fallecía, tal día como hoy, el dramaturgo español Jacinto Benavente. En 1922 se hacía con el Premio Nobel de Literatura después de firmar éxitos como La noche del sábado o bien Rosas del otoño. Show me my... Y hablamos ahora de Egipto, porque el 14 de julio de 1957, Rawia Atiyah juraba su cargo como diputada de la Asamblea Nacional y se convertía así en la primera mujer parlamentaria de todo el mundo árabe. Y bueno, acercándonos más a nuestro tiempo, en 1988 empezaba en Londres la primera gira mundial de Michael Jackson en solitario. Fue además esa gira en la que más dinero recaudó y en ella presentaba los temas de su álbum Bad. Vendió además 8 millones de copias en Estados Unidos con 5 canciones que llegaron a ser además número 1. Y más música, para terminar ya este capítulo de efemérides. En concreto, vamos a irnos hasta Cuba y hablamos de uno de los hitos de esa música cubana, refiriéndonos así a Máximo Francisco Repilado, o mejor dicho, o más conocido como Compay Segundo. Bueno, este gran músico fallecía el 14 de julio de 2003 a los 95 años. Un gran compositor y conocedor del son cubano y que queríamos recordar hoy, sobre todo con el legado, ¿no?, que ha dejado con su banda, con Buena Vista Social Club.
Cuida de tu salud, descansa, come bien, haz ejercicio y escucha al doctor Bartolomé Beltrán.
Acudimos para que nos cuente cuáles son los últimos avances en el concepto básico que hay que tener en cuenta en medicina deportiva y también en nutrición.
Dentro de los riesgos de la neurocirugía, pero la gente no se la imagina, sí, y le da miedo, ¿no? ¿Cómo les quita usted el miedo a los pacientes? ¿Qué explica a los pacientes para que no se preocupen? O se preocupen, diríamos, sean conscientes de que es un riesgo, pero...
Ya sabemos que la salud es lo que importa. Nos preocupa a todos, pero si quiere un buen consejo, escuche En Buenas Manos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Nos acercamos a la 1:10 del mediodía y es momento ya de conocer la noticia de hoy.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues como decíamos, ¿no?, abrimos ahora nuestro capítulo de la noticia del día y destacamos hoy dos informaciones. En primer lugar, miramos a nivel estatal y hablamos de esas elecciones que están trayendo de cabeza a los políticos, a los partidos políticos. Soraya Sáez de Santa María ha dicho que prefiere buscar ya un acuerdo que mirar a unas terceras elecciones. La vicepresidenta del Gobierno en funciones dice que se debería alcanzar un acuerdo en un tiempo prudencial, mientras que el Partido Socialista dice que no firmarán ningún acuerdo con los populares. La vicepresidenta pide que tomen un tiempo de reflexión y dice que los socialistas deberían pensar en esa opción de gobierno con el Partido Popular. Y por su parte, Mariano Rajoy afirma que tiene intención y ganas de gobernar, pero ha afirmado que no cuenta con el apoyo de los otros grupos políticos para poder hacerlo. Y por su parte, Pedro Sánchez ha asegurado que el Partido Socialista será siempre parte de la solución del gobierno y se ha comprometido a evitar nuevas elecciones, pero lo cierto es que no hay opciones aún sobre la mesa. Y bueno, por otra parte, como bien les decíamos, teníamos dos informaciones hoy en nuestra portada en nuestra noticia del día. Salimos de nuestras fronteras ahora y miramos a aguas internacionales, y es que al menos 12 personas han fallecido y otras 40 han resultado heridas en un ataque aéreo sobre un campamento de refugiados en la frontera de Jordania con Siria. Un alto cargo diplomático ha confirmado este incidente después de que se hayan lanzado bombas desde unos aviones de combate rusos. Recordamos que estas son las primeras informaciones que nos llegan desde la zona y que, de confirmarse, este sería uno de los bombardeos más cercanos a la frontera de Jordania desde el principio de septiembre del año pasado. Entre las víctimas parece que hay varios niños y también civiles familiares del grupo opositor, los Leones del Este, que luchan contra el Estado Islámico. Los incursores aéreos se producen tres semanas después del ataque suicida del pasado 21 de junio contra el puesto fronterizo de Rukban en el noroeste de Jordania y que acababa con la vida de 7 soldados y hería a otros 13. El país, que acoge 1,5 millones de sirios, declaraba el mismo día su frontera como zona militar cerrada. Una medida de seguridad que al mismo tiempo impedía que los organismos internacionales accedieran al recinto de servicios donde 85,000 refugiados recibían alimento y también asistencia sanitaria.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Mañanas de actualidad.
Recibimos en este momento la visita de Fernando Martínez Maillo. ¿Cómo va todo? ¿Cuándo termina todo?
Ojalá lo supiera.
A ver, nos acompaña Bernardino León, que fue enviado especial de Naciones Unidas para Libia y que durante muchos meses estuvo trabajando por un acuerdo.
15 meses.
Mañanas de entretenimiento.
Aquí está conmigo Felipe. Felipe, por consiguiente, buenas.
Buenos días, por consiguiente. Que se me entienda bien lo que he dicho. Lo que he dicho es lo que he dicho y no lo que dicen algunos que he dicho.
Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Más de uno. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Ana Pérez Salvatierra.
Pues ya estamos aquí de vuelta después de esa parada musical que hemos hecho para escuchar a The Smiths y bueno, ahora nos vamos a ir hasta Olite porque el programa cultural Cultur de la Dirección General de Cultura recorre este fin de semana de julio Olite, Estella y Alsasua con nuevos espectáculos de danza y música. Se lo hemos ido diciendo también estos días, pero queremos recordarles que hoy a las 8 de la tarde la compañía de danza vasca Kukai ofrece en Olite la obra Gelagausia, que se lo hemos ido comentando, ¿eh? Será en la plaza de Carlos III y después mañana el viernes 15 de julio a partir de las 9 en la Plaza San Juan de Estella la formación musical Ellas dan la nota van a presentar un concierto con temas de pop, rock, música celta y también coplas, así que una fusión muy variada y seguro que interesante allí en Estella. Y ya para el fin de semana también sábado para que vayan tomando nota el día 16 de julio en la Casa de Cultura de Alsasua va a estar el grupo La Raiza Dancha Taldea y va a ofrecer su espectáculo de danza y teatro a partir de las 9 de la noche. Y centrándonos en Olite un poquito más, que nos toca más de cerca, la obra que se va a presentar hoy nace de esa unión entre el coreógrafo Cesc Gelabert y la compañía Kukai Danza, como bien les comentábamos, quienes han investigado, ¿no?, y profundizado también en presentar representativas danzas tradicionales con una nueva mirada. Así que es un espectáculo que muestra un lenguaje coreográfico original y lleno de fuerza que aúna todo lo local y lo universal y también la tradición y contemporaneidad. Bueno, pues habiéndoles dado esta pincelada de actos culturales y que después les iremos comentando más, vamos acercándonos ya a la 1 de la tarde y nosotros ahora les dejamos en breves con nuestros compañeros de Madrid para conocer toda la información nacional e internacional y volveremos a eso de la 1:10 para seguir nuestra información habitual. Aquí les esperamos.
Mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Bruselas amplía la acusación a Google por posición dominante. Ha abierto un nuevo expediente a partir de nuevas evidencias que ha recogido y que demostrarían que en la publicidad online el buscador favorece sistemáticamente a sus servicios en la página de resultados. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
Esto quiere decir que gracias a acuerdos con las páginas web, cuando abusa de su posición dominante, nosotros los consumidores, al hacer clic en la búsqueda de Google, no vemos los resultados más relevantes necesariamente.
All these restrictions.
Todas estas restricciones han permitido a Google proteger su altísima cuota de mercado en búsquedas de anuncios, dañando la competencia y han condicionado la innovación en detrimento de los consumidores.
to the detriment of consumers.
La comisaria de competencia, quien acabamos de escuchar, Margaret Vestager, amplía y profundiza así 6 años de investigaciones sobre Google. El buscador tiene ahora 8 semanas para responder.
El próximo lunes los partidos políticos tendrán que haber cerrado las negociaciones para la composición de la mesa del Congreso, porque al día siguiente, el día 19, es el acto de constitución de las Cortes. En Más de Uno, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado que su formación suscribiría el mismo acuerdo alcanzado tras las elecciones de diciembre.
A mí me parece que el acuerdo al que llegamos en aquel momento, en el que el Partido Popular, que había ganado las elecciones, tenía mayoría en la mesa, pero el candidato, en este caso, a presidir el Congreso, era el segundo partido más votado, cosa que pasa en muchos países de Europa, donde el presidente del gobierno y el presidente del Congreso son de distinto color, pues a mí no me parece mal. Ahora tiene que haber acuerdo. Efectivamente, esto pasa porque PSOE y PP dejen la guerra fría, dejen la batalla, dejen de darse la espalda.
Por el Congreso, entre tanto, los diputados elegidos en las elecciones de junio siguen entregando las credenciales para recoger su acta. Se estrena Diego Cañamero como diputado de Unidos Podemos por Jaén, un histórico líder de la lucha jornalera a la que seguirá poniendo voz desde el Congreso.
Bueno, yo tendré con mis compañeros la voz en el Congreso, en lo que me permita y en lo que me dejen, pero sí digo claro que yo voy a tener casi todo mi cuerpo, mi alma, mi corazón en la calle. Lo tengo más claro que el agua eso, porque es lo que yo siempre, yo creo que es muy importante, si la gente se organiza en la calle y están estructurados y son rebeldes, justamente, democráticamente, y son rebeldes, seguramente que en el Parlamento tendremos gente y voces que ayuden al pueblo.
El sector del automóvil se ha convertido en el segundo con más exportaciones en España. Supusieron el 18% en 2015 y el Estado recaudó con ellas casi 26.000 millones de euros. Laura Meseguer.
El sector del automóvil se consolida como segundo exportador español con 34.000 millones de euros de ventas al extranjero. El vicepresidente de ANFAC, Mario Armero, confía en que no se desestabilicen las cifras si se produce la salida del Reino Unido.
En el año 2015, dentro de esos niveles de exportación que os he enseñado, 360.000 vehículos made in Spain fueron al Reino Unido por un valor de 4.400 millones de euros.
La industria del automóvil representa el 10% del PIB español. Los fabricantes reconocen que sin ejecutivo las ventas en automoción han crecido un 15%, aunque reclaman un gobierno ya para poner en marcha reformas. El plan PIBE de ayuda al sector finaliza este mes de julio.
La agencia de la Casa Imperial de Japón ha desmentido los planes de abdicación. Emperador Akihito, que publicaban ayer algunos medios argumentando tales intenciones en su avanzada edad y delicada salud. El portavoz de la institución ha asegurado que el regente no ha comentado ningún plan semejante. Noticias del deporte, Esther Rodríguez.
A esta hora el Barcelona presenta al francés Digne, segundo fichaje de la nueva temporada, José Agustín Gómez.
Hola, buenas tardes. El lateral izquierdo francés de 22 años firma para las próximas 5 temporadas. El coste de la operación, 16,5 millones de euros más 4 en variables dependiendo del rendimiento del equipo y del jugador. El jugador se muestra muy ilusionado por el inicio de una aventura que para él espera que sea con un gran final, que se adaptará a lo que le exija el entrenador. Por otro lado, el director deportivo Robert Fernández ha hablado del delantero que todavía le falta fichar al FC Barcelona. No ha desvelado muchas cosas porque todavía sigue moviéndose entre dos vías, o un delantero joven o un delantero veterano.
Esta tarde será el turno del portugués Nani en Valencia. El Leganés inicia hoy su pretemporada en su estreno en Primera División y una última hora en el Atlético de Madrid. Lesión de baja bastón, se ha roto el cúbito y será operado el próximo jueves. Recordamos además la importante baja para el equipo español olímpico en los Juegos de Río, la del triatleta Javier Gomendoya. En tenis, sorteo de la eliminatoria de Copa Davis del grupo primero entre España y Rumanía en club. Feliciano López abre mañana esta eliminatoria, después jugará Roberto Bautista. Les dejamos ahora con la información del Tour de Francia.
Tour de Francia en Onda Cero. Adelante, Javier Ares.
¿Qué tal? Saludos, amigos oyentes, desde la ruta de esta etapa, la que nos lleva desde Montpellier al Mont Ventoux con 184 kilómetros de recorrido y 191 contendientes. A última hora no tomaba la salida, quejado de una fractura en el hombro, el corredor belga Jürgen Vandenbroucke, compañero del Katusha de Purito Rodríguez. Bueno, con un viento tremendo, con un viento que supera los 40 kilómetros hora de momento y que va increciendo a medida que va avanzando la etapa. Acaba de producirse kilómetros atrás, estamos a punto de transitar ya por el kilómetro 35, una fuga de 13 corredores a los que el pelotón definitivamente deja hacer. Entre los 13 corredores de fuga hay un español, el asturiano, el combativo asturiano Dani Navarro del equipo del Cofidis, con él un compañero alemán. Hay muchos equipos representados, dos Lotos con Lindemann y Van Marke, Loto Jumbo. Hay dos Dimension Data, Powells y Tecle Heimanot. Hay dos corredores del Loto Soudal, los belgas, Greipel y De Gendt. Están dos corredores del Direct Energy, Coquard y Chabanel, los dos franceses. Está holandés Clement de Lyon. Está también el danés Sorensen del Fortuneo y Keise, el corredor del equipo de Letix. 13 corredores que estaban siendo perseguidos por un quinteto que intentaba enlazar con Diego Rosa, el italiano, con Gauthier, con Slachter, Preibler y Bosch. En resumidas cuentas, una fuga que ha encontrado el permiso del grupo, ha levantado el pie definitivamente el equipo Sky en las primeras posiciones, después de que Katusha, con Alberto Losada, que intentó meterse por todos los medios en la fuga y no lo consiguió, la diferencia se ha ido hasta los 8 minutos de ventaja para el grupo de cabeza y sigue creciendo. Y esta es la tónica de la jornada, los nervios que puedan producirse antes de llegar a las faldas del Movantú y la tensión que acumula ese viento huracanado que va a soplar en torno a los 100 kilómetros hora. Hemos mandado la unidad móvil de Onda Cero por delante a Chema del Olmo en plenas rampas de ascenso al Mont Ventoux. Recordamos, capados los últimos 6 kilómetros del recorrido, la cima en Chalet-Guenard, luego de 10 kilómetros de durísima ascensión. ¿Cómo está por ahí el temporal, Chema del Olmo?
Ahora mismo en la plena ascensión, lo que te puedo comentar, Javier, es que el viento sopla no tanto como yo preveía y como os había comentado. Evidentemente todavía estamos en las primeras rampas y según vayamos subiendo, el viento va a ser más intenso. Lo que sí te puedo asegurar es que hay muchísimo, muchísimo público. Van a tener trabajo los organizadores para despejar la calzada porque el público se ha volcado. Es día de fiesta aquí en Francia y lógicamente todos quieren estar en el Tour de Francia.
Pues así están las cosas. No va a disminuir demasiado la tensión de la jornada. El propio Nairo Quintana reconocía ayer que el Mont Ventoux se le da bien y que él se va a emplear a tope.
Sí, la verdad es una mítica del ciclismo y ganar allí lo mejor, los grandes, y me gustaría ganar, la verdad. Pero bueno, hemos visto que Froome está fuerte junto con su equipo. Esperamos a ver qué puede pasar, siempre a la espera y a ver cómo están los rivales. No podemos ponernos locos y gastar las fuerzas que los rivales también se pueden aprovechar de uno.
Qué alegría, ¿eh? No me digan que no tiene alegría el colombiano, no, hombre, que es muy concentrado, muy reservado y muy centrado en carrera. Han ganado grandes el Mont Ventoux, ha ganado Eddy Merckx, ha ganado Julito Jiménez, Pulidor, bueno, Julito Jiménez pasó primero, ha ganado Charlie Gall, ganó Pantani, ganó Virán, que el último Froome, en una jornada en la que Quintana llegó extenuado hace 3 años. Vamos a ver, porque insistimos que son 10 kilómetros de muchísima dureza, se va a atacar de otra manera, no se va a esperar a la zona del Monte Pelado donde desaparece la vegetación. Esos 10 kilómetros que nos llevan hasta el famoso Chalet-Guenard es donde habrá una gran batalla, pero antes siempre con muchísima atención, porque el viento sopla igual que ayer o más fuerte y eso puede provocar cortes, caídas, abanicos y todo lo que está por venir. Un zafarrancho de combate que les contamos cada hora en la sintonía de Onda Cero, los enviados especiales del Tour de Francia. Volvemos a las 2:15 de la tarde.
Tour de Francia en Onda Cero. En julio las noches de los fines de semana se llenan de historias para compartir, cercanas o lejanas, con nombre propio o anónimas, pero todas con la magia del verano.
Es periodista, es escritor, pero sobre todo Nacho es reportero. Y sus historias son duras, lo llevan a lugares del mundo incómodos de visitar. Hoy Chernóbil y el drama. Twitter es el auténtico termómetro de lo que interesa en España en este siglo en el que vivimos, así que sus trending topics van a ser nuestro material primer alto en el camino para comentar aquello de lo que ha hablado España. Pues cada semana lecturas y viaje. Y yo iré poniendo banda sonora. Nos vamos a Viena.
Los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 8, haz un alto en el camino con Susana Pedreira. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
La 1:12 del mediodía, ya estamos aquí de vuelta, así que les damos la bienvenida. Si ustedes se incorporan ahora a Onda Cero Zona Media, a su casa, ¿qué tal? ¿Cómo están? 94.4 si nos sintonizan desde Tafalla y su comarca, ya lo saben, 101.1 si lo hacen desde Peralta. Y no nos cansamos de repetir que también pueden encontrarnos a través de la web en www.ondacerozonamedia.com. Vamos a acompañarles como cada día hasta las 2 de la tarde, así que tenemos algo menos de 50 minutos por delante. Y en este tiempo vamos a conocer las noticias de la zona media, por supuesto, y también vamos a darles una serie de avisos y cultura, que hay muchísimas actividades organizadas ya para estos próximos días. Y después, cuando ya vayamos acercándonos a la 1:30 de la tarde, hablaremos con Iñaki Fernández de la empresa Navardrón. Él, junto a 5 amigos, ha creado esta empresa que trabaja en diferentes campos con drones. Y después, por supuesto, no faltará nuestra cita del jueves, JJ Rodríguez, nuestro compañero y técnico de India. Él, ya lo saben, nos va a dar todos los mejores consejos para que sepamos cuidar mejor nuestros huertos y campos. Bueno, pues todo esto que les estamos contando nos espera a partir de ahora, que vamos a hacer un descanso muy, muy breve y volvemos para darles toda la información. El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948-75-50-80. Conócenos en www.cinesia.es.
Si encontrar a tu hijo entre los trastos de su cuarto es más duro que los abdominales del vecino del quinto, ven a Muebles Garrido Decoración de Global Deco y descubre nuestras ofertas especiales. Además, ahora con la compra de un dormitorio juvenil te llevas gratis el colchón. Y con lo que te ahorras, podrás mandar a tu marido al gimnasio.
Garrido Decoración, Marcilla.
Estereiros te cuenta todo lo que puedes hacer en tu tiempo libre.
Abrimos como cada semana nuestra agenda de propuestas culturales y de ocio.
Y las mejores exposiciones de arte.
Denia ha sido reconocida por la UNESCO como ciudad creativa de la gastronomía. Y hoy en nuestra sección de los viajes de lujo vamos a hablar de unos viajes muy especiales a Israel. Enrique, buenas tardes.
Hola Esther, buenas tardes.
Los sábados y domingos a las 12 en Gente Viajera les ofrecemos 1000 maneras de viajar en familia, solos o con amigos. También nos encontrará en la web de Onda Cero y a cualquier hora en genteviajera.es.
Gente Viajera, 25 años juntos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, noticias con Ana Pérez Salvatierra.
Ya capítulo informativo y nuestros compañeros de Diario de Noticias informan de que aproximadamente el 5% de los navarros que va a playas o bien a piscinas va a tener una otitis externa, según afirmaba el doctor Nicolás Pérez Fernández. Este especialista destacó que hay población que es muy susceptible y población que no lo es tanto, por lo que consideraba que la prevención es la clave para evitar todo esto. La ventaja es que suele ser banal y muy curable y también muy tratable. Los baños en playas y piscinas incrementan el riesgo en otitis externa como consecuencia de la humedad. Y se advierte de que las personas con sudoración excesiva y que pasan más tiempo en el agua, como la población infantil, son las más vulnerables. La humedad acumulada en los oídos después de esos baños, así como la sudoración derivada de las altas temperaturas, son los principales factores de riesgo de la otitis externa difusa, conocida también como la otitis del nadador. Y además de esta otitis externa más frecuente en el estío, hay otitis medias que afectan a la zona que va del tímpano hacia adentro y suelen estar asociadas también a catarros, bien sinusitis o también a vegetaciones. Los principales síntomas son dolor, molestias, también al masticar o bostezar, picor, sensación de taponamiento y una leve pérdida de audición, así como percepción de humedad en el oído. Así que bueno, el tratamiento de la otitis puede ser aplicado localmente con gotas antibióticas o bien con antiinflamatorios. Leíamos hoy en Diario de Navarra también que la Policía Nacional detuvo ayer por la tarde al presunto responsable de una nueva violación denunciada horas antes por una menor de 17 años en Pamplona. Se trata de un joven de 20 años, español, y que según la joven no accedió a parar una relación cuando ella se lo pidió en el Parque de la Taconera de Pamplona. Se trata de la cuarta denuncia por agresión sexual denunciada en las calles de Pamplona durante estas fiestas de San Fermín. La víctima es una joven que el martes llegaba desde Vitoria a Pamplona a disfrutar de estas fiestas y según relató a la policía, a lo largo de la jornada de ayer conoció a un grupo de chicos y en un momento dado decidió marcharse con uno de ellos de forma consentida y sin embargo se arrepintió y quiso poner fin a esa relación, a lo que el joven no accedió y acabó forzándola, según denunciaba la chica. La joven recibió la atención prevista en estos casos y la Policía Judicial de Policía Nacional inició la investigación que acabó con la detención de ese supuesto agresor. Esta denuncia se suma a la del día 7 de julio por la que fueron encarcelados los 5 jóvenes de Sevilla, la denunciada el sábado también por una joven francesa en un baño de los aparcamientos de la Plaza del Castillo y la del lunes cuando una joven navarra denunció haber sido violada en el Parque de la Taconera. Además, durante estas fiestas un hombre ha sido encarcelado por haber agredido sexualmente a la hija de su mujer. Y durante la madrugada del miércoles también se registraba una nueva detención por tocamientos a una mujer, lo que eleva así a 17 el número de hombres arrestados estas fiestas por delitos contra la libertad sexual. En total, 11 han sido arrestados por tocamientos y también un intento de agresión. Y en capítulo de sucesos en nuestra zona media, un incendio calcinaba ayer 2,5 hectáreas del cereal en el término de Vallacuera, en Olite, según informaba el Gobierno de Navarra. El fuego se producía hacia las 6 de la tarde en un campo que estaban cosechando y hasta el lugar se desplazaban allí los bomberos de Tafalla con 3 vehículos forestales, una bomba urbana y también el vehículo de mando, así como una patrulla de policía foral. Se alertaba además a los bomberos de Peralta y a la brigada helitransportada, pero no intervinieron porque el fuego ya estaba controlado. Cambiamos de asunto y ahora nos pasamos a Tafalla, porque el ayuntamiento de esta localidad ha convocado, como bien les hemos contado también en otros días de nuestra programación, ha convocado una nueva edición, la novena ya, de ese popular festival Tafalla va de calle, que es una cita que promueve la Comisión de Fiestas de la localidad y que se celebra desde hace 9 años en el marco de las fiestas patronales de la ciudad del Cidacos, con el objetivo de convertir las calles de la localidad en un escenario. Así que este año el festival será el día 19 de agosto. Y como en ediciones anteriores va a estar abierto a la participación en modalidad individual o bien en parejas o grupal. En la categoría de grupos, el conjunto vencedor recibirá 500 euros, mientras que el ganador en modalidad individual o bien en parejas se llevará 300. El plazo para presentar la solicitud de participación ya está abierto y va a estar así hasta el 1 de agosto. Y las bases de este festival, así como también la ficha de inscripción, se pueden consultar en la web municipal tafalla.es. Y Y desde el Patronato de Cultura de Tafalla también informan de que ya se encuentran a la venta las entradas para poder asistir a ese gran certamen de la Jota Navarra. 28 ediciones ya en ese campeón de campeones de la Jota Navarra, Memorial Juanito Navarro, que se va a celebrar en Tafalla el próximo 6 de agosto dentro de la programación Prefiestas organizada por el Consistorio. La actuación, que cada año reúne además a decenas de joteros, tendrá lugar en el Centro Cultural Tafalla y dará comienzo a partir de las 7 de la tarde. Así que todas las personas interesadas en asistir pueden adquirir las entradas a través de la web tafalla.es. Y más jotas, esta vez en Olite, porque ya está preparado ese tercer concurso de jotas de Olite que se celebrará el próximo 26 de agosto con motivo de la fiesta de la Virgen del Cólera. En este concurso pueden participar diferentes joteros, tanto de categoría infantil, adulto y local, bien sea en solistas o también en dúos. Y pueden inscribirse en el email jotasolite@hotmail.com desde el 20 de julio, dentro de unos días, hasta el próximo 20 de agosto. Tienen que dar sus datos, también la categoría en la que participarán y la jota y el tono en que van a interpretar su actuación. Los premios van desde los 25 hasta los 250 euros. Nos desplazamos ahora hasta Falces porque el ayuntamiento de esta localidad ha vuelto a convocar el concurso fotográfico Fiestas de Falces 2016 en el que podrán participar los mayores de 18 años. Cada concursante podrá enviar un máximo de 5 imágenes hasta el 9 de septiembre hasta las 2 de la tarde. El jurado lo va a designar el consistorio de Falces y estará formado por profesionales de la fotografía y también esa entrega de premios se va a realizar durante las fiestas del Salvador. El ganador recibirá un premio de 500 euros, el segundo clasificado de 300 y el tercero tendrá 200 euros. Además, con esas 20 mejores imágenes que van a concursar, el consistorio hará una exposición que se alargará todo el mes de noviembre y los interesados podrán verla en el Centro Cívico Pedro Iturralde. Y en Funes, el ayuntamiento de esta localidad ya ha elegido cuáles son los ganadores del certamen de los carteles de fiestas. Así, según informaban desde el consistorio en la categoría adulta, el ganador es José Manuel Cortés, que ha reflejado en su obra esa fachada del ayuntamiento, también la torre de la iglesia, los gigantes y también la imagen de Santiago, los elementos que son más tradicionales, ¿no?, de esta fiesta, de esta semana festiva de Funes. Y por parte de la categoría infantil, el premio ha ido a parar a Pili Martínez con esa. Las fiestas patronales de Funes van a empezar el próximo 8 de agosto y se prolongarán hasta el día 15. Y nos vamos ahora hasta Miranda, porque esta localidad ya tiene todo organizado para celebrar el próximo domingo, día 17 de julio, la 17ª Fiesta del Mundo Rural, una cita que organiza de forma conjunta el consistorio local y también el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y que tiene como objetivo rememorar y poner en valor las labores de antaño que hoy solo perviven en el recuerdo de quienes en su día las llevaban a cabo. La jornada contará con un nutrido programa de actos que dará comienzo a las 10 de la mañana y a partir de ese momento va a haber exhibiciones de siega a mano y también layadores. Tampoco va a faltar una muestra de oficios antiguos y habrá visitas guiadas además a la iglesia y también a todo su entorno. Así que la mañana va a concluir con una comida popular en la que todos los asistentes van a poder disfrutar de un menú rural y ya por la tarde habrá también suelta de vaquillas para poner ese broche de oro a esta jornada. Los tickets para asistir a esa comida popular tienen que recogerse en el bar Carranza. Y el grupo de teatro El Condimento, por su parte, se va a encargar de animar, ¿no?, todas las calles de Miranda de Arga. Así que esa programación de esta jornada festiva se va a completar con dos exposiciones. Una de ellas a cargo de Jesús Ignacio Baztán Segura, que se podrá visitar en su propia casa junto a la Casa Carranza. Y además habrá también otra exhibición, esta vez de aves exóticas y otros animales y plantas en el Centro Cívico. Bueno, mañana nosotros vamos a estar con el alcalde de Miranda de Arga para que nos dé todos los detalles.
trabajas en el campo o eres amante de la naturaleza, escucha a Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Comienza con Onda Agraria para ser los primeros en hablar de campo, de agricultura.
Vamos a viajar hasta Salamanca para conocer cómo se encuentra la situación de los ganaderos tras los numerosos ataques de los lobos.
Y hoy nuestro protagonista es la granada. ¿Qué nos aporta la granada?
Es una de las llamadas superfrutas.
Vamos a centrarnos ahora en otro sector estratégico de nuestra economía. Vamos a hablar de pesca.
Hablamos de producción agraria y de alimentación.
También de ocio al aire libre.
Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana te esperamos en Onda Agraria.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Bueno, y según podemos leer en el medio digital ahora Zona Media, UNZUE acogía este sábado una prueba ciclista en Benjamín, principiantes y también alevines. Esas tres categorías disputaban tanto la prueba de gincana como de línea. Y precisamente en esta última, el infantil Adrián Los Arcos conseguía esa victoria gracias a un gran ataque en la última vuelta y tras arriesgarse en esa vertiginosa bajada por las calles estrechas de UNZUE. Y por su parte, Óscar Berruezo, también del Club Ciclista Tafallés, conseguía ese oro en su categoría alevín, mientras el resto de corredores del club realizaron una muy buena actuación en aquella tarde tan calurosa.
Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Ana Pérez Salvatierra. Onda Cero.
Bueno, se lo decíamos al inicio de nuestro programa de hoy, de este jueves. Como lo prometido es deuda, tenemos que irnos hasta Marcilla, porque allí cinco jóvenes han creado una empresa dedicada al trabajo con drones en ámbitos diferentes, y hoy vamos a hablar con uno de ellos, en concreto con Iñaki Fernández, aunque no es el único, porque también forman parte de esta empresa de Navadrón Felipe Marín, Víctor Torres, Miquel Fernández y también Israel Abarzuza. Así que nos lo va a contar todo lo que emprende toda esta empresa de Navadrón, Iñaki Fernández, al que saludamos ya. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, decíamos, ¿no?, que sois cinco los jóvenes emprendedores de Marcilla, así que, si no tengo mal entendido, sois todos amigos.
Sí, en este caso somos todos amigos, somos todos de la cuadrilla de Marcilla. Uh-huh. Y bueno, pues como nos dedicamos a cosas diferentes, pero que en algún caso, como en este, pueden ser complementarias, pues decimos, bueno, todos a una.
Bueno, ahora nos vas a contar cómo es trabajar con esos amigos, pero primero preséntanos la empresa, cuéntanos qué es Navadrón.
Bueno, Navadrón es una empresa que se dedica a hacer diferentes cosas, pero siempre con el factor diferencial, siempre con el apoyo del trabajo con drones, ¿no? El trabajo con drones, ya sea con imagen aérea para poder hacer cosas diferentes en diferentes ámbitos, pero siempre, como digo, apoyadas con el trabajo de dron.
¿Y cómo surge esta empresa?
Bueno, nosotros en Marcilla vimos que nuestro compañero Felipe había sacado el título de operador de drones. Uh-huh. Vimos que había muchos campos diferentes en los que podíamos hacer cosas nuevas. Y como nosotros nos dedicábamos a hacer cosas diferentes, dijimos, vamos a intentar impulsar a algo diferente, algo que todavía no, aunque se esté haciendo, se pueda hacer mejor, o en algunos casos que todavía no se esté haciendo el uso de drones y que nosotros podamos aportar algo, ¿no? Y bueno, pues ahí que nos metimos.
Sí, porque sois pioneros en este campo.
Bueno, tanto como pioneros no lo sé, pero sí que es cierto que en este momento el trabajo con aeronaves no tripuladas, que son los drones, pues bueno, es un campo que está en desarrollo, que todavía, bueno, se está impulsando, y bueno, pues para hacer cosas o para poder destacar, sí que el día de mañana hay que apostar hoy. Y bueno, nosotros decidimos apostar hoy, claro que sí.
Uh-huh. O sea, que empezasteis, digamos, por la afición, ¿no?, a los drones, y al haber podido aunar, digamos, los estudios de cada uno, ha nacido entonces esta empresa de Navadrón.
Exacto. Así fue el asunto, sí.
Os dedicáis a campos diferentes, como son la informática, también telecomunicaciones, administración y la comunicación, que es un punto importante en la empresa.
Sí, nosotros siempre decimos que Navadrón en este momento se dedica fundamentalmente a dos cosas. Una es la comunicación, es hacer todo el trabajo de vídeos promocionales, de vídeos de actividades deportivas, ese tipo de vídeos que requieren un puntito extra de una imagen diferencial, que sacarle todo el partido al entorno a través del dron con esas imágenes más espectaculares. Bueno, pues todo ese trabajo de comunicación es el que hacemos, también apoyado por trabajos de comunicación de diseño, de cartelería y todas esas cosas que también las ofrecemos porque muchas veces son importantes. Eso por un lado, el lado de la comunicación más pura. Uh-huh. Y luego sí que la parte más diferencial, más, si me apuras, más nos gusta a nosotros, es la parte de los trabajos técnicos, ¿no? Es hacer cosas con drones, pues revisión de infraestructuras, el control del medio natural para prevenir avenidas de ríos, uh-huh, esas cosas, incluso la ortofotografía que también estamos haciendo últimamente, que son temas más relacionados con la topografía, es decir, hacer mediciones precisas, poder hacer incluso modelados en 3D, cosas que por ahí va el tema tecnológico y por las que estamos intentando meternos también.
Claro que sí, además eso, con toda la tecnología que se está desarrollando todavía mucho más, ¿no?, pues me imagino que se os facilita un poquito más el trabajo y bueno, podemos decir, ¿no?, que sois una empresa muy, muy joven. ¿Cuánto tiempo tiene Navadrón?
Nada, nosotros llevamos con la empresa fundada apenas unos meses. Lo que pasa que sí que hemos ido haciendo ya bastantes cosas con resultados muy satisfactorios y la verdad es que estamos muy contentos. Y nuestra idea es, pues eso, como decía antes, poder seguir adelante y potenciar nuestra faceta de, que nosotros le llamamos de I+D, ¿no?, que es intentar incorporar a lo que ya se hace y a lo que ya estamos haciendo nosotros, pues
dar algo más
novedosos, cosas que nos permitan, pues, como tú decías antes, sí que igual destacar el día de mañana, ¿no? Y ese es nuestro empeño.
Claro que sí. Bueno, ¿y cómo os organizáis? Porque decíamos al principio, ¿no?, que sois cinco amigos emprendedores que os habéis lanzado a este campo. ¿Y cómo es trabajar con gente que conoces, ¿no? Porque sí que es cierto que no lleváis tampoco mucho, pero me imagino, ¿no?, que la confianza es un grado, pero también tal vez tenga su cara B, no lo sé.
Pues hasta ahora te tengo que decir que no, que las cosas van sobre ruedas, van muy bien. También es cierto que cada uno tiene su campo, porque estamos especializados en cosas diferentes.
Sí.
Víctor con la parte más técnica, Israel con la administración, Miquel con la informática, Felipe que lleva más la parte del pilotaje, yo con la parte de la comunicación.
Sí.
Pues digamos que cada uno, como tiene su parte diferenciada, aunque luego las ponemos en común, pues bueno, pues nos vamos entendiendo bien. Y aparte, como en casi todas las cosas de la vida, la confianza es fundamental, y en este caso tenemos toda una mucha confianza en los demás y en que somos.
Claro que
buenos
sí.
Profesionales en cada aspecto. Sí.
La confianza y la organización es básica, ¿no? Es clave para llevar adelante una empresa y bueno, que vosotros, como bien decimos, os habéis lanzado, sois emprendedores en algo además puntero, porque se está empezando a desarrollar, ya lleva unos años también, pero bueno, ahora está cogiendo, digamos, un poquito más de fuerza. Yo no sé, también te quería preguntar por el impacto en el medio físico, que he leído que no es muy fuerte con el que vosotros trabajáis.
No, a ver, nosotros para trabajar según qué aspectos, pues como lo que te decía, el control del medio para que
sí.
No se produzcan desastres o que no haya problemas en el medio, siempre hay que trabajar con cuidado, y nosotros siempre hacemos un estudio de impacto ante cualquier operación con el dron para que el impacto sea mínimo y no dañar nada en el medio, ni la fauna, ni la flora, ni nada.
Pues Iñaki Fernández, un placer haber podido acercarnos un poquito más hasta Navardrón, conocerla más a fondo, y que sigáis así, que sigáis igual de bien, y cuando queráis volvemos a hablar.
Pues muchísimas gracias, nos gustará poderte contar proyectos nuevos, y solo me gustaría que decirle a la gente que puede entrar en nuestra página web, www.navardrón.com, o en nuestra página de Facebook, para que vea un poquito de imagen, que es lo que estamos contando, que a veces es un poco difícil de transmitir, para que vean en imagen.
Pues vamos a repetir la web navardrón.com para que
siempre
todo el mundo le quede un poquito
mares.
Más claro, que sí que es cierto que a veces el lenguaje es un poco más claro si lo vemos en imágenes. Así que lo dicho, Iñaki, un placer y hasta pronto.
Muchísimas gracias. Adiós.
Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez.
Por desgracia, uno de los animalitos que tuvimos que intervenir estaba muy malito y falleció. Y al día siguiente, con toda la pena y todo el dolor, aparecieron los dos propietarios y venían a hacer una donación importante para ayudar a los perritos que les hiciera falta.
Rocío,
hola.
¿Qué edad tienes?
9 años.
¿Tú tienes mascota?
Un gato.
Primera pregunta, Rocío, dime 3 razas de perro.
Caniche.
Hay caniche negro. Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, como el perro y el gato.
Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Preguntes cuando no quieras saber, ni me coloques donde no te pueda ver. Llegan revoloteando avispas, vierten ansiedad. Lamo como un animal tus rimas, bebo oscuridad, compongo tus ojos. Será mejor colocarte en la vitrina, no rozar tu piel, y sentada desde abajo mirarte, consagrarte cual diosa, convertirte en miel. Si me das la espalda no me perderé. Siente libres de las sábanas tus pies. Quedan sin detalle las medidas. espalda no me perderé.
Bueno, las 2:45 nos vamos acercando ya a esa hora y hoy, como es jueves y como les veníamos diciendo al principio de nuestro programa, un día más tenemos al teléfono a nuestro técnico de Intia, JJ Rodríguez. JJ, ¿qué tal? Te saludo ya, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, bien.
Nosotros encantados de hablar un jueves más contigo. Y bueno, tenemos el tiempo algo revuelto, lo decíamos también antes en nuestra previsión meteorológica, aunque bueno, parece que ya afortunadamente a lo que es verano, pues ya lo que le corresponde, ¿no? Que es el buen tiempo. Pero sí que es cierto, ¿no? Que estos días ha afectado al campo y sobre todo por tema de riegos. Cuéntanos, JJ.
Sí. Cuando el tiempo está nublado, baja las temperaturas que se quedan por debajo de 20, alrededor de los 20 grados, cuando lo normal es estar a 30, por los no funcionan igual, entonces paran sus necesidades, paran o ralentizan sus procesos biológicos y su demanda de agua es mucho más corta. Entonces, pues en estos días lo que se debería haber hecho, y si alguna otra vez pasa que pasará, pues tenemos que reducir el riego de los cultivos pues, un 50, un 60, incluso un 70%, porque la demanda de las plantas es muy baja. Si estamos... como las previsiones de recomendaciones de riego se hacen para una semana, pues si venimos de días de 30, 32 grados y de repente tenemos 10 grados menos, pues en consonancia también el consumo de agua y por tanto el aporte en riego tiene que disminuirse. En primero, porque no hace falta, y segundo, porque en algún caso pues podemos acumular exceso de agua en el suelo y causar problemas a nuestros cultivos. Uh-huh. En unos más que en otros, evidentemente en hortalizas siempre es más problemático, pero en un maíz... algo que sea un suelo muy arcilloso, muy fuerte, pero eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Si durante el verano se echa el tiempo, cambia frío unos días o vemos que va a cambiar, debemos de reprogramar nuestras instalaciones de riego para adecuarlas a esos bajones de temperatura.
Tenemos que tener cuidado entonces con ese exceso de agua que hay por ahora, sí. Hay que controlar bien los riegos. Y bueno, también JJ, me comentabas, perdón, al principio cuando tú y yo hablábamos fuera de onda, que también queríamos dar, ¿no?, también ciertos avisos en cuanto a los herbicidas y también a los frutales.
Sí, en cuanto a los herbicidas, tenemos, quedan ya no muchas aplicaciones, pero sí, básicamente todos los herbicidas que estamos aplicando ahora son de contacto y sistémicos, con lo cual siempre las aplicaciones las tenemos que hacer a primera hora de la mañana con humedad relativa alta y con el sol a tempero para que las plantas los absorban lo mejor que se pueda. Uh-huh. A partir de las aplicaciones que básicamente vamos a hacer de herbicidas ahora así en mucha superficie, va a ser todo lo que se vaya plantando de brócoli y de coliflor. Uh-huh. Entonces tenemos opciones básicas, son herbicidas de suelo, que lo que tenemos que hacer es incorporarlos o bien antes de plantar o bien nada más plantar, pues con un riego, con el fin de que empiecen a actuar rápidamente y el cultivo crezca sin la competencia de la hierba desde el primer momento.
Y JJ, también comentábamos tú y yo que, bueno, hacía unos días salía en la prensa, ¿no?, que algo pasaba con los carnets y, bueno, queríamos preguntarte, ¿no?, por esos fitosanitarios. ¿Qué es lo que necesita una persona que quiera cultivar y utilizarlos?
Pues la reglamentación dice que todo aquel agricultor que quiera comprar y usar fitosanitarios en la explotación tiene que tener un carnet de manipulación de fitosanitarios. Uh-huh. Hay dos niveles, el básico, pues el que tiene pues el agricultor normal que cultiva su explotación y que hace los tratamientos él, o hay otro cualificado que ya va dirigido a jefes de equipo, agricultores que llevan gente que trata de cultivos, o agricultores que llevan otras PAC y hacen aplicaciones herbicidas en parcelas que son de otras PAC. En definitiva, la normativa diferencia de los dos, porque bueno, el conocimiento que tiene que tener un encargado de equipo pues tiene que ser mayor que un agricultor normal que solo trata los suyos. Eso es,
claro.
Y lógicamente tiene que ser así. Entonces estos cursillos permiten la manera práctica en qué se traduce, en que si tengo el carnet puedo comprar fitosanitarios de uso profesional y si no tengo carnet no puedo comprar esos fitosanitarios.
Claro, claro.
De hecho se están exigiendo los carnets. Entonces hay una línea de fitosanitarios de uso doméstico, que son en envases más pequeños, luego la gama es más reducida, tenemos menos posibilidades de elegir, y lo que está pasando es que la gente pues que tiene un huerto más o menos pequeño o un pequeño invernadero pues, pequeño o un poco más grande para uso recreacional y como hobby, pues está teniendo que pasar por esos cursillos, aunque no sea agricultor, no viva de la agricultura, pero bueno, como tiene esa afición, el tener ese carnet de manipulador de fitosanitarios de nivel básico le permite acceder a fitosanitarios pues sensiblemente son más económicos que en formato de doméstico. Y por eso pues es el boom boom, el rum rum y por ahí con los carnets arriba y abajo.
Sí, no más vale que te tenemos a ti para que nos puedas explicar un poquito más, para aclararnos el tema, porque bueno, hay quien, no sé, ¿no? Pues igual nos acercamos a la noticia, no sabemos muy bien de qué va esto, y oye, pues ya que hablamos cada jueves contigo, pues qué mejor, ¿no?, que aprovechar este tiempo para hablar y que tú nos expliques de primera mano en qué consiste, que yo creo que ha quedado muy claro, JJ, así que nada, te damos las gracias por acercarte un día más aquí a nuestra casa y a la tuya ya, Onda Cero Zona Media. Muchísimas gracias por estar un jueves más y nos volvemos a encontrar
la
el próximo jueves. Eso es. Un abrazo.
Un abrazo igualmente. Adiós.
Hasta luego. ¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Si te gusta el deporte y te quieres divertir, escucha a Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Chiclano 1, Continien 0, a Continien.
¿Cómo Continien?
¿Es que me ponen
el Continente tiene un equipo en segunda vez.
Continien y
Mercadona. Explica cómo ha quedado, hermano.
¿Y Mercadona? No.
¿Carrefour?
Espérate que te voy a quitar los tres puñales esos. Sábados y domingos. Así estamos, desde las 4 de la tarde.
Y pendientes de todo el deporte, con motor, sin motor, con balones, con pedales, con lo que sea.
Y arrancó la segunda mitad con estos marcadores. Arroyo.
Somos Radio Estadio.
Que llaman de Decathlon.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cero Zona Media, 101.1 Peralta y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Para alcanzar las 2 de la tarde, que diga y que no me trabe. Y vamos ahora con esa serie de avisos. Empezamos por Tafalla, porque esta localidad ha organizado un curso de verano de escalada para los jóvenes que se va a desarrollar en el Ereta. El curso se impartirá el próximo 11 de julio y hasta el 11 de agosto, todos los martes y los jueves, desde las 7 hasta las 8 y media de la tarde. El curso va dirigido a los jóvenes nacidos desde el año 2005 en adelante y tiene una cuota de 35 euros. Así que todas las inscripciones se pueden realizar en el Ayuntamiento de Tafalla hasta el próximo 12 de julio, no, que ya ha pasado el 14 de julio hoy. Y les contábamos ayer que en Olite tenemos exposición de pintura y se lo recordamos hoy. Es una exposición, una muestra de José Ramón Pérez de Rentería que lleva el título de Luz y Color y que pueden visitar desde mañana, desde el 15 de julio hasta el 31, todos los lunes, de lunes a viernes, desde las 12 hasta las 2 de la tarde y también de las 7 a las 9 en la Casa de Cultura de Olite. Y desde Peralta nos llega un aviso de que hay reunión abierta a todos los vecinos el próximo martes 19 de julio en la Casa de Cultura de esta localidad, en Peralta, a partir de las 7 de la tarde para explicar la gestión de los lugares de importancia comunitaria de los tramos bajos de Larga y también del Aragón. Thank you. Y siguiendo en Peralta, que sepan que ya se han aprobado las bases del concurso para la selección del cartel anunciador de las fiestas patronales de esta localidad de Peralta para este año, para estas fiestas de septiembre. Y todo aquel que esté interesado puede solicitar las bases en la planta baja de las oficinas generales del ayuntamiento o bien por correo electrónico a info@ayto.com. Las categorías en adulto e infantil hasta los 12 años pueden presentarse y desde el 6 que se abrió esa convocatoria hasta el 22 de julio tienen tiempo para presentar sus trabajos. Los premios, el primero para los adultos es de 200 euros y el segundo de 100 y el premio infantil es un vale de 50 euros.
Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote.
Y un último aviso que nos llega desde Funes porque ya va a empezar el campeonato de frontenis durante este mes de julio y tienen toda la información e inscripción para poder hacerla en las piscinas municipales de Funes. Y nosotros ya así vamos llegando poco a poco al final del programa, nos acercamos a las 2 de la tarde y nos vamos yendo, así que lo dicho, como siempre les decimos, disfruten de todo lo que queda del día de esta tarde, pásenlo muy bien y bueno, disfruten del verano. Si van a ir a Pamplona, pues bueno, ya les quedan muy poquitas horas de San Fermín, así que aprovechenlo. Ya mañana viernes tendremos otro programa lleno de información con muchísimas actividades culturales que mañana les daremos, así que les esperamos aquí en su casa, en Onda Cero Zona Media. Hasta entonces.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. No avanzamos, terminados los primeros contactos de Rajoy con el resto de los grupos. Sabemos que es intención del presidente en funciones que la investidura sea la primera semana de agosto. Pero es más una declaración de intenciones que una certeza. A día de hoy los números siguen sin salir, ni las prisas del partido.